Son las 8 de la tarde, aquí comienza el enfoque en la sintonía de Onda Madrid. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Comienza el enfoque en este martes 4 de agosto, un martes de agosto atípico, como casi todos los días últimamente, la verdad. Un 4 de agosto en el que hemos tenido Consejo de Ministros, un 4 de agosto en el que estamos a las puertas, aunque parezca mentira, de la vuelta de la Champions League. Y entre tanto seguimos analizando y digiriendo que el rey Juan Carlos se ha marchado de España. Y los ecos de esa noticia que conocíamos hace poco más de 24 horas se siguen sucediendo. El principal, el que nos lleva hasta el Palacio de la Moncloa, donde al término del Consejo de Ministros este mediodía, Pedro Sánchez ha hecho balance del curso político. Ni una palabra en su comparecencia sobre la decisión del emérito, aunque claro está, en el turno de preguntas prácticamente no se ha hablado de otra cosa. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Un Consejo de Ministros sin asuntos de calado, pero que duraba 4 horas, una rueda de prensa que se hacía esperar por motivos técnicos hasta entrar en una franja de baja audiencia y un balance del primer semestre del año en el que en 40 minutos no se hacía ninguna referencia al elefante que estaba en la habitación. Solo el ruido de las preguntas, hoy casi monográficas en torno a la decisión de la Casa Real, sacaban a Pedro Sánchez de una realidad paralela que demostraba la incomodidad que le generaba el asunto. La fórmula de la confidencialidad en las conversaciones con el rey y el respeto a la institución le servían de escudo para pasar de puntillas por la polémica. El presidente reconocía que no sabe dónde está el monarca.
Gracias, Noelia. Lo cierto es que Pedro Sánchez, más allá de decir que no sabe una y otra vez dónde está el monarca, ha enarbolado hoy la bandera de la monarquía en medio de una Macedonia ideológica como es el gobierno de coalición. Porque cada uno apunta en una dirección, pero como les digo, Sánchez hoy no ha dejado lugar a las dudas. Desde el gobierno, asegura, se defiende el sistema, se defiende el pacto constitucional en el que ha recordado Pedro Sánchez son el único partido, el Partido Socialista, que estuvo presente y ha querido defender por encima de los individuos las instituciones, es decir, ha querido defender una y otra vez a la monarquía.
Me gustaría recordar algo que parece obvio. En este país ha habido casos supuestamente de corrupción vinculados a partidos políticos, a agentes sociales, y no se han cuestionado ni el sistema de partidos políticos, ni tampoco a los agentes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Y en este caso, don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia, si es que fuera necesario, como cualquier otro español.
Si es que fuera necesario, hace bien en recordarlo el presidente del gobierno, porque parece que hay algunos que no se han enterado aún de que Juan Carlos I ni está imputado, ni por supuesto está procesado. Por eso, lo del discurso de la huida, el discurso de eludir responsabilidades, de evitar a la justicia, no vale, porque no hay nada que eludir, de momento. Si lo hubiera, habría que ver si Juan Carlos comparece ante quien se lo pida. ¿Y creen ustedes? ¿De verdad creen ustedes que no se va a presentar Juan Carlos de Borbón ante un juez si así se lo pide? Seamos serios.
España necesita, siempre lo ha necesitado, pero en un momento como el actual, que tenemos una pandemia como no ha sufrido la humanidad en estos últimos 100 años, España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. Y las instituciones robustas tienen que abonarse con ejemplaridad, con transparencia y con regeneración. En este sentido, creo que la línea marcada por la Casa Real y que hemos conocido durante estas últimas horas es, a mi juicio, la adecuada.
No me digan que no parece un mensaje a todos aquellos que han salido en las últimas horas a atacar a la monarquía, a atacar a la figura de Juan Carlos I y a atacar también a la figura del actual rey, de Felipe VI, porque han sido unos pocos. Por ejemplo, Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno. Por ejemplo, Alberto Garzón, ministro del gobierno. Por ejemplo, Izquierda Unida, que ha colgado una foto en Twitter, una foto del rey boca abajo, y pidiendo república, no pidiendo una votación, monarquía o república, pidiendo directamente la república. Izquierda Unida, partido de Alberto Garzón. Y, por ejemplo, Irene Montero, ministra también del gobierno de España, esta mañana en la cadena SER.
La huida de Juan Carlos de Borbón, hemos dicho, es una actitud indigna viniendo de un jefe del Estado. Todo el mundo está interpretando que tiene que ver con intentar eludir la acción de la justicia, y yo creo que en España la gente ya no quiere ni más impunidad ni más corrupción, ¿no? Puede ser una decisión que haya tomado el Partido Socialista desde Moncloa, pero no es una decisión que hayamos tomado el gobierno de coalición.
No sabían nada, aseguran en Podemos, que como han escuchado tienen una visión muy diferente a la del presidente del gobierno sobre el fondo y también sobre la forma de la decisión del rey emérito, que, ojo, si es que se le imputa, se le juzga y se demuestra que es culpable de balanceo y de cobrar esas comisiones ilegales, tendría que rendir cuentas y tendría que pagar por ello, faltaría más. Como tendrán que pagar todos a los que se investiga si es que se les termina juzgando y condenando, porque la presunción de inocencia en España es igual para todos, es igual para reyes, para políticos y para ciudadanos, para todo el mundo, que parece que a algunos se lo ha olvidado. Y a Río Revuelto, ya saben ustedes, ganancia de pescadores. Y en el Río Revuelto, si es que tiene que ver este con las instituciones del Estado, es el hábitat natural del independentismo más radical. Como era de esperar, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha sumado hoy a la fiesta y se ha descolgado diciendo esto.
Una huida que ha sido programada, parece ser, por parte del gobierno español. Esto todavía nos sorprende más. Queremos conocer qué ha pasado, quién ha sido responsable, quién conocía esta salida del rey emérito. Pedimos respuestas al gobierno del PSOE, de Podemos y de Comuns, porque, como saben ustedes, la gran mayoría del pueblo de Cataluña ya no reconoce la monarquía española como una institución propia. Los catalanes no tenemos rey y, por lo tanto, lo que queremos saber es qué va a hacer España con la monarquía española.
Es complicado mentir tantas veces en 36 segundos, que es lo que dura el sonido que acaban de escuchar ustedes de Quim Torra. Los catalanes sí que tienen rey, Torra incluido, Torra tiene rey. Pero vamos a repetir lo verdaderamente sorprendente de lo que acaban de escuchar.
Una huida que ha sido programada, parece ser, por parte del gobierno español.
Una huida programada por un gobierno. Torra, el pupilo de Carles Puigdemont, habla de una huida programada por un gobierno. Hay veces que es mejor callarse porque cada uno es dueño de sus silencios, como se suele decir, y esclavo de sus palabras, pero una cosa es segura, el rey emérito, ya les digo yo que no ha cruzado la frontera, escondido y agazapado en el asiento trasero de un coche mientras la policía le buscaba, a diferencia del jefe de Quim Torra.
El enfoque en Onda Madrid.
El informe diario, el informe completo de cada día, lo comenzamos como siempre con Beatriz Marín. ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Baja el paro por primera vez desde febrero.
En casi 90.000 personas el mes pasado, es la mayor caída para un mes de julio desde el año 1997. La recuperación ha llegado de la mano del sector servicios, el más castigado por la crisis. Miguel Garrido es vicepresidente de la patronal.
Las cifras de paro conocidas hoy muestran la vuelta a la actividad de numerosas empresas, pero no deben camuflar el sombrío panorama del empleo que tenemos en España, con un crecimiento del 25% en la tasa interanual de paro, tanto en España como en Madrid.
El dato, sin embargo, es malo en Madrid, que ve cómo sube el desempleo en más de 6.000 personas. Isabel Vilabella, UGT Madrid.
Los datos del mes de julio son peores de lo esperado. El paro es un 26% más alto que hace un año y ya hay 423.538 personas buscando empleo. La COVID tiene mucho que ver, pero estos datos tan malos no solo se deben a la pandemia, se deben también a la falta de actuaciones concretas.
Desde hoy se pueden solicitar ayudas para la contratación aquí en Madrid.
Son ayudas del programa Madrid Emplea para contratar o mantener empleo. En concreto, 11.000 contratos estables van dirigidas a colectivos, los más afectados, como por ejemplo los inmersos en ERTEs, mayores de 50 años o desempleados de larga duración. Manuel Jiménez, consejero de Economía.
Desde hoy se pueden solicitar en la región las ayudas del Plan Madrid Emplea. ya saben, más de 32 millones de euros en ayudas para la contratación indefinida de trabajadores que hayan perdido su empleo durante la crisis o que se encuentren en ERTE, ayudas que van de entre los 3.000 y los 7.500 euros.
En cuanto al coronavirus, Bea, ¿cuáles son los últimos datos de contagios?
Pues volvemos a superar los 1.000 contagios en un día, en concreto 1.178 en las últimas 24 horas. Aragón vuelve a ser la que registra más casos, está a la cabeza, y en la Comunidad de Madrid también repuntan de manera significativa, 256, son 176 más si lo comparamos con ayer, sin que se hayan detectado por lo menos nuevos rebrotes desde el domingo. Ahora mismo hay 19 activos. En cuanto a los ingresos hospitalarios, en concreto la UCI a nivel nacional, se multiplican por 3 en las últimas 2 semanas.
Cataluña cierra una empresa en Lleida que tenía 19 personas contagiadas trabajando.
A pesar de que se habían hecho las pruebas PCR, de que habían dado positivo y de tener la baja laboral. Cataluña, que por cierto suma más de 600 positivos y 30 fallecidos en las últimas horas. En Zaragoza, además, 4 zonas que estaban en la fase 2 vuelven a la normalidad, y en Andalucía, atención, porque se endurecen las penas por incumplir las normas. Desde los 100 euros por no llevar mascarilla o llevarla mal puesta a los 600.000, si se pone en riesgo a más de 100 personas, por ejemplo, celebrando fiestas o por incumplimiento de los límites de aforo.
Más de la mitad de los mayores de las residencias de ancianos de Madrid tienen anticuerpos.
En concreto, el 61%, según un estudio de seroprevalencia que está haciendo la Comunidad de Madrid en todas las residencias de la región, tanto a residentes como al personal. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Podemos concluir que de esas 18.500 primeras muestras, que aproximadamente el 61% de los residentes presentan la IgG positiva y el 30% de los trabajadores también tienen esa IgG positiva.
Por cierto, que la Universidad Complutense está buscando titulados que estén interesados en trabajar de manera voluntaria como rastreadores. Según informa la web de la universidad, los seleccionados recibirían formación previa que impartiría directamente el gobierno regional.
Y controlado el incendio de Robledo de Chavela tras quemar 1.000 hectáreas.
Los bomberos han dado hoy por controlado este incendio que se originaba este domingo por el accidente de una moto. Hoy han continuado trabajando en la zona varias dotaciones para lograr su extinción completa. Se han quemado unas 1.000 hectáreas, como decimos, aunque afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales.
Era una noticia esperada desde hace meses, pero ya es oficial. Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Hoy tenemos que hablar de Iker Casillas en mayúsculas. Se nos va uno de los mejores, un campeón del mundo y con 3 Copas de Europa con el Real Madrid. Iker nos ha dicho hoy que cuelga los guantes.
Largo ha sido duro, a veces ha sido abrupto, otras veces ha sido llano y ha ido todo fenomenal. De pequeño tenía ilusión por ser el mejor del mundo, lo he conseguido 5 veces. Me quedo con esos años de experiencias, de alegrías sobre todo, y de recuerdos maravillosos.
Iker deja el fútbol con 39 años, llegó a los 9 a la Ciudad Deportiva del Real Madrid y debutó en San Mamés con 18 años. Todos sus éxitos de equipo fueron en la entidad de Conchaspina. Allí consiguió 19 títulos, 3 ligas de campeones, 5 ligas, 2 copas del Rey, 2 intercontinentales. Fue el eterno capitán, máximo respeto que también tuvo en la selección con ese Mundial de Sudáfrica, donde sus paradas las jaleamos todos ante Holanda.
He tenido la fortuna de ser integrante de una de las mejores selecciones de la historia. Me quedo con esos años de experiencias, de alegrías sobre todo, y de recuerdos maravillosos.
Nosotros nos quedamos con sus paradas, esas prodigiosas intervenciones.
¡Ahí va Samuel Eto'o! ¡Paró Iker!
¡Pavón! ¡Paradón de Iker!
¡Va a disparar Sisi! ¡Qué paradón de Casillas!
¡Qué bonito fútbol!
Iker Casillas ha dicho adiós a través de un comunicado, pero ya todos hemos olvidado el susto que le dio el corazón. Casillas dice en ese comunicado que lo importante es el camino y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva. Nos deja Javier Iker Casillas como futbolista, pero seguimos pendientes de la última hora de ese Depor Fuenlabrada y también de los últimos entrenamientos de nuestros equipos en Europa. El Getafe ya está en Alemania, mañana le espera el Inter de Milán, el Real Madrid confía en Militao como un valladar poderoso al no estar Sergio Ramos, y el Atlético va a poder contar con todos. Joao Félix y Tomás ya están a disposición del Cholo Simeone.
Y La previsión del tiempo para las próximas horas de la mano de Elena Miñambres. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy las temperaturas máximas han sido muy parecidas a las que teníamos ayer lunes. Hemos encontrado valores de 34 grados, pero a partir de mañana esas temperaturas pues volverán a ser un poquito más sofocantes, sobre todo en la recta final de la semana. Mañana ya se activa el aviso amarillo en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid por valores diurnos cercanos a los 36-37 grados. Por lo tanto, poquito a poco el calor se va a ir intensificando. Las madrugadas también vamos a contar con temperaturas un poquito más altas. Aún así, esta noche podremos dormir bien, se van a quedar esos valores mínimos por debajo de los 20 grados y todo ello con mucha estabilidad, jornadas de momento muy tranquilas.
Y comprobamos hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora mucha precaución de salida de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz. En ese punto un accidente ya resuelto todavía genera en torno a 2 kilómetros de retenciones en sentido Zaragoza. En el resto de carreteras se circula con normalidad.
8:15 de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690-3207-56. Bebeaway.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Enfoque en Onda Madrid.
8 y 20 minutos de la tarde, detallamos algunas de las noticias más destacadas de este martes 4 de agosto en el Enfoque Noticias, que nos llevan de nuevo al Palacio de la Moncloa, donde Pedro Sánchez ha hecho balance del curso político, en lo que ha supuesto una oda a sus medidas en la lucha contra la pandemia. Eso en la comparecencia, en el turno de preguntas, como no podía ser de otra manera, no ha podido eludir el presidente del gobierno las que tenían que ver con el rey Juan Carlos, que han sido la gran mayoría. Noelia Ontoria.
El presidente del gobierno eludía entrar en materia durante su balance semestral, pero llevaba preparada la respuesta a la pregunta obvia sobre la decisión de Juan Carlos I de abandonar el país. Respeto a la determinación de la Casa Real, acierto por poner distancia en un momento complicado y responsabilidad de haberla personal que no salpica a la institución monárquica.
Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
Pedro Sánchez aseguraba desconocer el destino del rey emérito y redirigía la pregunta a la zarzuela. Se amparaba en la necesaria confidencialidad de sus conversaciones con el rey Felipe VI para no revelar si el gobierno ha tomado parte en esta decisión. Sobre el malestar de Unidas Podemos por enterarse de la salida del rey por los medios, aseguraba la fortaleza de la coalición y su defensa del pacto constitucional y, por tanto, de la institución monárquica.
El gobierno que yo presido considera plenamente vigente el pacto constitucional.
Las evasivas de Sánchez ante las preguntas sobre el rey contrastaban con las amplias respuestas instando a la oposición a apoyar los próximos presupuestos generales del Estado, algo que no ve incompatible con cumplir el acuerdo de legislatura con Unidas Podemos.
Esto desde Presidencia del Gobierno, desde la parte socialista del Gobierno, porque la otra parte, la parte de Podemos, no opina lo mismo, es más, opina prácticamente lo contrario. Consideran una huida la salida de España de don Juan Carlos y aseguran que no sabían nada de esta operación. Irene Montero es ministra de Igualdad y se lo ha dicho esta mañana a los compañeros de la cadena SER.
La huida de Juan Carlos de Borbón, hemos dicho, es una actitud indigna viniendo de un jefe del Estado. Todo el mundo está interpretando que tiene que ver con intentar eludir la acción de la justicia y yo creo que en España la gente ya no quiere ni más impunidad ni más corrupción, ¿no? Puede ser una decisión que haya tomado el Partido Socialista desde Moncloa, pero no es una decisión que hayamos tomado el gobierno de coalición.
Esta es la reacción de la otra parte del gobierno, pero no es la última. Desde el día de ayer se llevan sucediendo por momentos diferentes reacciones desde todos los partidos políticos, reacciones que ha recogido Marta Zúñiga.
El Partido Popular defiende el legado de Juan Carlos I. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, expresa su absoluto respeto a la decisión del rey emérito. Desde Ciudadanos, Begoña Villacís, que descarta, ha dicho, eliminar el nombre del monarca en la capital, agradece los servicios prestados.
Gracias al rey don Juan Carlos, hoy España es más libre porque trabajó para lograr esa constitución que nos hace ciudadanos libres e iguales.
El ejercicio de nuestro rey ha sido absolutamente impecable, y no solo impecable, sino procedente en los momentos más importantes, más cruciales de nuestra actual democracia. Y creo que al anterior rey lo que hay que agradecerle es los servicios prestados y reconocer las equivocaciones que se han producido, que han tenido como consecuencia su marcha a España.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, pide la abdicación del rey Felipe VI por la huida tolerada, dice, por el gobierno.
Queremos conocer qué ha pasado, quién ha sido responsable, quién conocía esta salida del rey emérito.
Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu piden que la vicepresidenta Carmen Calvo comparezca en el Congreso para explicar el papel del gobierno en la salida de Juan Carlos I. Junts per Catalunya solicita que esa comparecencia sea del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Y hay una pregunta a la que no ha querido contestar el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y es la que se hace ahora todo el mundo. ¿Dónde está el rey Juan Carlos? ¿Dónde se ha ido? ¿Y cuándo se ha ido? Tiene respuestas Neus Cerdá.
Juan Carlos I abandonó el domingo Zarzuela, aunque la Casa Real no lo ha confirmado oficialmente. Fuentes consultadas por Radio Televisión Madrid sitúan al rey emérito en República Dominicana. Pero su exilio caribeño no implica que Juan Carlos pueda huir de sus responsabilidades jurídicas, como explica el juez Ignacio González.
Podríamos ver cómo se le cita a declarar y tendría que comparecer ante el Tribunal Supremo. Pero estamos hablando todo de futuribles.
El abogado del rey emérito será quien informe oficialmente a la Fiscalía de que queda a disposición de la justicia española. Juan Carlos I no tiene causas judiciales abiertas, pero siguen en curso las investigaciones sobre un posible delito de blanqueo de capitales, tanto en Suiza como aquí en España.
Pero hay más asuntos en la actualidad de este martes. Por ejemplo, el número de parados ha bajado en casi 90.000 personas el pasado mes de julio. Es la mayor caída para este mes desde 1997 y es la primera vez que baja el paro desde el pasado mes de febrero. La tendencia no es la misma en Madrid, que ve cómo sube el desempleo en más de 6.000 personas. Cuéntanos, Elena Rivas.
Madrid es la comunidad autónoma en la que más ha crecido el paro este mes. Suma 6.400 desempleados. Lo reconoce el consejero de Economía, Manuel Jiménez, pero prefiere ver el vaso medio lleno.
A pesar de este dato, que es muy negativo, observamos que se han firmado más de 165.000 contratos en el mes de julio en la Comunidad de Madrid. Hay también más de 600 nuevos autónomos en la región.
Los autónomos son precisamente los que se temen lo peor en otoño. Desde la COE, Rosa Santos tampoco es optimista.
No podemos sino ver con preocupación que en España apenas se ha recuperado el 17% del empleo desde el periodo previo a la crisis sanitaria y que en un año ya han perdido ya 750.000 empleos.
Y los que se crean son precarios. No dejan de denunciarlo los sindicatos. Lola Santillana, Comisiones Obreras.
Están caracterizados por una alta rotación, alta temporalidad y, por supuesto, todo marcado por la precariedad laboral que no logran sacar de este patrón.
Patrón del que tampoco se escapa Madrid, según Isabel Vilabella, UGT.
El paro golpea a Madrid aumentando la discriminación. Con un 58% de paro femenino, solo 16 contratos indefinidos de cada 100 firmados y un descenso anual del 30% de la contratación indefinida, los datos del mes de julio son peores de lo esperado.
Pero a nivel nacional son datos indudablemente positivos, según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
Un descenso de prácticamente 90.000 personas, un dato positivo que da continuidad a la mejoría del empleo. Y tenemos que destacar que, curiosamente, es el mejor mes de julio desde hace 22 años.
El Gobierno cree que, a priori, los rebrotes y las cuarentenas turísticas no están teniendo gran incidencia en el empleo.
Además, el 61% de los mayores que viven en residencias de la Comunidad de Madrid tiene anticuerpos. Así se desprende del estudio de seroprevalencia que está haciendo la Consejería de Sanidad en todas las residencias de la región. En el caso de los trabajadores, el porcentaje baja a la mitad y solo el 30% ha pasado la enfermedad. Son datos que ha facilitado el titular de Sanidad, que también ha hablado de los ingresos hospitalarios por coronavirus en Onda Madrid. Eva Prat.
Actualmente hay 274 pacientes hospitalizados, de ellos 238 en planta y 36 en UCI. Además de los 22 brotes registrados en la región, hasta ahora 3 ya están resueltos. Pese a que los nuevos contagios se han doblado cada semana en el mes de julio, apenas el 1% de los casos diagnosticados requiere ingreso. 6 de cada 10 nuevos contagios se producen en menores de 40 años. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Y el dato previo a este mes de julio era un dato importante, que cerca de 3.155 pacientes estuvieron hospitalizados, menores de 40 años, y 212 también estuvieron en UCI. 35 de ellos fallecieron.
El consejero aportaba datos de un estudio de seroprevalencia que dice que más de la mitad de los residentes de centros sociosanitarios tienen anticuerpos frente al coronavirus.
Que de esas 18.500 primeras muestras, que aproximadamente el 61% de los residentes presentan la IgG positiva, y el 30% de los trabajadores también tienen esa IgG positiva.
Hay cerca de 400 rastreadores que han permitido tener a más de 50.000 personas en seguimiento en julio. Sanidad se prepara ahora para los repuntes de COVID en septiembre.
La Comunidad de Madrid ya tiene todo preparado para el inicio del curso escolar de manera presencial en el mes de septiembre, pero a los sindicatos no les convence la vuelta a las aulas porque no ven que sea segura. Y por eso plantean huelga y movilizaciones si no se atienden sus demandas. Paloma Nolasco.
La vuelta al cole en septiembre reúne todas las medidas sanitarias posibles ante el virus, también las educativas, como la contratación de 1.700 profesores y los protocolos contemplados en los 4 escenarios diseñados si la situación epidemiológica cambia. Palabras del consejero de Educación, Enrique Osorio.
Hemos tomado todas las medidas del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Educación, y están contrastadas por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Son las medidas que están adoptando todas las comunidades autónomas, porque son las que se pueden adoptar. Por tanto, yo llamaría a la tranquilidad y llamaría pues a los docentes a iniciar el curso con las máximas ganas de atender a sus alumnos.
Los sindicatos no están convencidos, por ello planean dos días de huelga en septiembre y movilizaciones a finales de este mes si no se atienden las medidas que enumera Teresa Juzdado, responsable de Educación de UGT.
De ratios, un aumento suficiente de personal, una formación y recursos digitales, una ampliación de infraestructuras, un plan de compensación de desigualdades.
También piden que se reviertan los recortes y aumenten los recursos.
Y el Partido Socialista salva a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, a pesar de sus numerosos casos de enchufismo. El Partido Socialista solo le ha impuesto una suspensión de militancia de 9 meses, que la regidora ya ha cumplido. De esta manera se cierra el expediente abierto por los nombramientos que hizo Noelia Pose de familiares y de amigos. María Martínez de Mora.
El expediente disciplinario de Noelia Pose está cerrado. Tras varios meses de investigación, la Comisión de la Ejecutiva Federal Socialista ha ratificado la sanción de 9 meses propuesta por el Comité de Ética, que ha valorado la actitud de Noelia Pose como falta grave y con la que ha hecho daño al partido. Una sanción que ya estaría cumplida. La alcaldesa mostoleña solicitó la baja cautelar del partido el pasado mes de octubre. Desde el Grupo Popular han criticado la decisión porque aseguran que, al igual que la alcaldesa, el PSOE pone las siglas antes que el interés de los vecinos. Mirina Cortés es la portavoz.
Pose no hace más que seguir la línea política que ha trazado Sánchez y que no es otra que el reiterado uso partidista de las instituciones y, por ende, de los recursos públicos, en interés propio y de las siglas del Partido Socialista, así como el consentimiento del nepotismo y enchufismo que también aplican en Moncloa.
La alcaldesa mostoleña habría cumplido ya esa sanción de los 9 meses y en los próximos días podría recuperar su militancia.
Esto que suena es Scarlet, la canción que ha salido a la luz en los últimos días de los Rolling Stones. La grabaron en 1974 junto a Jimmy Page, vocalista de Led Zeppelin. Un tema inédito que, como les digo, ve la luz en este mes de agosto y que será parte del nuevo disco de la banda. Scarlett de los Rolling Stones, llegamos hasta las 8:33 de la tarde. Están esperando para que les salude Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Hay que hablar y mucho de cómo se ha visto esa decisión del rey Juan Carlos de abandonar España fuera de nuestras fronteras. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. Con José María del Toro. En Onda Madrid. El Enfoque, en Onda Madrid.
Hasta las 9 abrimos nuestra ventana exterior para echar un vistazo de lo que está pasando fuera de nuestras fronteras con Felipe Sagún. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Y Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ahora os voy a preguntar por esa decisión del rey Juan Carlos, de cómo se ha visto, cómo se ha tratado fuera de España. Pero antes, la última hora manda. Seguro que nuestros oyentes han visto unas imágenes tremendas de una fortísima explosión en Beirut, en la capital del Líbano. ¿Sabemos algo más de esa explosión? ¿Sabemos a qué se debe? ¿Y sabemos un primer balance de esa explosión?
Bueno, tenemos testimonio de algunos de los principales dirigentes libaneses. Evidentemente, ha sido tan dantesco, tan intensas las explosiones. De hecho, se han temblado casas y se han roto cristales a decenas de kilómetros. Incluso en la capital de Chipre se han notado, han temblado algunas casas de esas explosiones. Y al principio se habló de fuegos artificiales que estaban almacenados en malas condiciones en las instalaciones del puerto de Beirut. Luego, con las horas, se han aproximado, ha habido investigación, se ha podido acceder malamente porque han seguido los incendios, etcétera. Y lo último que he oído es al ministro del Interior libanés diciendo que la causa más probable ha sido el almacenamiento de sustancias explosivas en mal estado que habían sido confiscadas a un barco hace meses, nitrato de amonio, dicen algunos de los corresponsales, o traducen algunos responsables. En otra versión he visto nitrato de sodio, y que esa es la causa, porque al principio, claro, siempre se habló el tema de los fuegos artificiales, accidente, atentado o ataque israelí, que está atacando estos días el Damasco y otras partes, ¿no? Bueno, en principio eso es sobre la causa, ¿no? Lo último que yo tengo.
Pedro, ¿algo más que aportar?
Bueno, es el colmo de una situación muy difícil en el Líbano. El Líbano está sufriendo una crisis económica brutal que precede a la pandemia y que se ha complicado con la pandemia. El valor de la moneda, de la libra libanesa, se ha pulverizado y realmente es una situación social y política muy complicada, ¿no? Yo creo que aunque puede que sea que haya una explicación de accidente posible, pero la situación en el país es lejos de accidental, es muy muy complicada, ¿no? Está, por supuesto, la injerencia internacional, está Irán, está Hezbollah. Precisamente este suceso ocurre en la misma semana en la que se espera una sentencia en un tribunal internacional en La Haya, respaldado por Naciones Unidas y por Líbano, sobre el asesinato del primer ministro Hariri, con un coche bomba también brutal. Y todos son coincidencias, todo es inestabilidad y todos son problemas en este país que ha sufrido tan intensamente y una nota ante el cúmulo de heridos, los hospitales ya estaban sobrecargados con pacientes de coronavirus, con lo cual digamos que es lo peor que puede pasar en el peor momento para el Líbano.
Bueno, veremos cómo evoluciona el asunto, pero la verdad es que las imágenes son dantescas, son estremecedoras. Sí.
Son impresionantes.
Hay un dato
efectivamente
relacionado con la situación de bancarrota de la economía. Yo no sé si esta mañana o ayer por la noche me llegó un informe muy bueno del principal analista de jefe político de Al Jazeera en Estados Unidos desde hace muchos años, el que hace los mejores documentales, y hace un repaso a cómo ha afectado o está afectando la pandemia en todo Oriente Medio, y da unos datos país por país, Arabia Saudí, el Golfo, etcétera, pero por ejemplo en el Líbano da unos datos muy 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 interesantes para situar un poco lo que decía Pedro. Y es que, claro, primero, el primer ministro Rafi Hariri es el hijo del primer ministro asesinado en el que vamos a tener la sentencia esta semana, como decía Pedro. Y eso también alimentó un poco las primeras reacciones de si podía haber un atentado detrás, etcétera. Luego, ¿de qué vivía el Líbano? Que no ha vivido mal dentro de lo que es la situación Oriente Medio durante muchos años, de las inversiones de todo Oriente Medio, del lujo del dinero que gastaban los potentados de toda la zona que tenían en Líbano, pues su lugar de descanso, su lugar de turismo, etcétera, etcétera, y de las remesas de muchísimos libaneses situados y bien colocados en buenas zonas de Oriente Medio que mandaban mucho dinero para acá. Todo eso se ha esfumado. Evidentemente hay más problemas, más luego tienes la guerra, más luego tienes la división política y la fuerza que tiene Hezbollah. Y el principal apoyo financiero durante muchos años, fíjate que el primer ministro sigue teniendo la doble nacionalidad, saudí y libanesa. Y resulta que Arabia Saudí, ante la fuerza de Hezbollah, peón de Irán, pues ha dejado de ayudarles también porque las finanzas, la caja de saudí está sufriendo muchísimo por la pandemia. De manera que se junta el hambre con las ganas de comer. E Israel aprovecha, bueno, todos aprovechando. Israel, Siria, Irán, etcétera, en casa de los pobres, pues imagínate.
Bueno, veremos cómo evoluciona la situación en Beirut, en la capital del Líbano. Quería preguntaros, ¿cómo se ha visto fuera de España la decisión del rey Juan Carlos de abandonar nuestro país? Me imagino que habréis estado buceando desde el día de ayer en los principales periódicos internacionales. ¿Cómo están tratando la noticia?
Bueno, yo creo que hay mucho de final triste a una historia ejemplar. La transición española, yo creo que a nivel mediático en muchos países era un ejemplo, era una nota muy positiva, era un caso de superación y de democratización realmente ejemplarizante. Y un poco el protagonista de ese periodo tan, tan importante en la historia de España tenga que salir, expatriarse de esta forma, en estas condiciones, yo creo que hay un poco, en el fondo, de perplejidad, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que tiene este liderazgo político, este prestigio, esta reputación, tenga que someterse a esta especie de salida forzada de su país, ¿no? Creo que hay un poco como de falta de comprensión realmente de lo que ha ocurrido entre el máximo prestigio de la monarquía del rey Juan Carlos a este episodio, ¿no?
Bueno, yo recuerdo anoche que me metí en los principales medios, Le Monde en Francia, El Guardian en el Reino Unido, el New York Times, y Le Monde, a última hora de la noche, lo que hacía era un collage de las principales agencias y mezclaba y las atribuía a Associated Press, France Press, Reuters, y con todo ello hacía pues una panorámica general. El Guardian, en cambio, se ve que tiene aquí a un corresponsal, a pesar de estar a ser el 3 de agosto, 4 de agosto, y publicaba ya un artículo. Y luego hoy he ido viendo un poco los principales medios europeos, el Financial Times, etcétera. Y destacaría, por ejemplo, primero, la mayor parte de los corresponsales hacen más bien una brocha gorda y una síntesis de lo que están leyendo en la prensa española. Unos pues destacan según qué periódico lean o de qué periódico español se fíen más. Por ejemplo, el Corriere della Sera naturalmente sigue más al mundo, la República, si estamos en Italia, sigue más al país, etcétera. Es decir, según en qué línea también se muevan, pues unos hablan de humillación, otros destacan el concepto de huida, ¿no? Que muchos analistas han dicho eso, pues ha sido un error. Por ejemplo, el análisis de Victoria Prego en El Independiente insiste mucho en ello, ¿no? Que ha sido un error precisamente porque ya es un término que siempre va a llevar. El tema es sospechas de corrupción, pero junto a ello vemos, y creo que esto también lo destacaba Pedro antes, la parte positiva, y la parte positiva es lo que ha supuesto en apoyo a la democracia, la transición en los comienzos, el 23F, el 81, en su día para defender o superar uno de los problemas o desafíos más importantes que tuvo la democracia, el tema de la popularidad, la eficacia como diplomático, mediador, representante, mediador no solo fuera, por ejemplo, en la gran crisis con Estados Unidos de Zapatero, en el gran follón que tuvo Aznar con Marruecos por Perejil, en fin, cada vez que ha habido una crisis importante, grave, donde el gobierno español estaba debilitado, el rey Juan Carlos ha sabido y ha utilizado sus excelentes contactos en las zonas donde prácticamente solo dos o tres españoles podían coger el teléfono y automáticamente se le ponían. Una de ellas, evidentemente, eran las autocracias árabes más poderosas del mundo árabe. Pero otras eran las monarquías democráticas, algunas de las cuales los países más importantes del mundo con las que estaba incluso emparentado familiarmente. Todo eso Juan Carlos lo aprovechó muy bien y al servicio de las empresas. Pero a la vez, él era un gran mediador en el interior, en crisis graves. ¿Qué ha ocurrido? Pues que, bueno, con los años, pues yo creo que perdió el norte y se creyó un poco por encima del bien y del mal, y ahí yo creo que ayudamos un poco todos, los medios, y yo he estado 30 años y sigo colaborando con un periódico como El Mundo, a cuyo director se le liquidó, se le echó al final por presión, cuádruple si queréis o quíntuple si queréis, es mi versión personal, pero bueno, creo que Pedro J. al final ha contado algunos detalles de Zarzuela. No olvidéis el escándalo Urdangarín, de dónde salió, pero la forma en que nace y surge y se mantiene el escándalo Urdangarín, pues hombre, Juan Carlos no lo supo cortar. Toda la historia de los regalos, donaciones de Arabia Saudí ya desde 2008, pero probablemente antes, y probablemente todo esto venía de muchos años antes.
Sí, seguro.
Pero bueno, también fue perdiendo sus mejores asesores y él estaba más solo. Y bueno, alrededor de todo esto se pueden... Todos tenemos algunas, cuando llevas muchos años en el periodismo, experiencias personales, ¿no? Yo os voy a contar solo una. A comienzos de los 80 viajé bastante a Noruega y entrevisté en dos o tres ocasiones a los responsables del Comité Nobel de la Paz, entre ellos al presidente, que era un viejo profesor de Relaciones Internacionales encantador, que me invitó a su casa a pocos kilómetros de Noruega a desayunar y me pasaba horas con él, ¿no? Y recuerdo de la conversación cuando me decía, pues sí, es candidato al Nobel de la Paz, el rey Juan Carlos es candidato al Nobel de la Paz. Y yo le decía, y entonces, ¿no va siendo hora ya después de lo que ha conseguido, de la democracia, de tal? Y me empezaba a poner pegas, algunas tenían que ver con otros monarcas, o las dudas de cuánto podría, qué pasaba si había una regresión a la dictadura en España. Todavía no sabía, cuando me decía eso, era un viaje anterior al 23F, por eso es muy interesante. Sí. Bueno, en fin, no dejo de recordar aquellas dudas que tenía. Bueno, pues, en fin, muchos Nobeles de la Paz han sido mucho peores que Juan Carlos y se lo han merecido mucho menos, pero no voy a entrar ahora en detalles, ¿no? En fin, es una desgracia, evidentemente, todo lo que está ocurriendo para todos, pero sobre todo para la familia. Y yo confío en que pues la jefatura del Estado y lo que supone para la estabilidad de España no sufra más de lo que está sufriendo ya.
Pedro.
Bueno, yo creo que aquí hay una crisis generalizada de respeto y de lealtad, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que la jefatura del Estado salgan a comentar estos periodistas de Gente Estilo, del Corazón, me parece una trivialización. Me parece lo que hacen algunas cadenas de televisión con esto, a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Es verdad que en otros tiempos la estructura de la información en España era más simple y más tolerante, pero me llama la atención, ¿no? Y la sensación de que sí hay fallos personales, hay un clima político en ciertos sectores que cuestionan la monarquía constitucional en España. Y me llama también, por supuesto en redes sociales, pero en el debate, ¿no? Cómo ya no hay respeto ni lealtad, incluso lealtad por parte del protagonista. Yo creo que de las conversaciones que han sido filtradas de Corina, para mí la más perspicaz es cuando ella dice: no, es que no conoce la lealtad, el problema es que no es leal a nada. Y yo creo que esa pérdida de lealtad mutua o a múltiples bandas también explica la situación en la que estamos. No hay respeto, no hay lealtad, ¿no? Y una sensación de que la duda de que si esta salida es porque tiene unas connotaciones históricas bastante malas, si esta salida ha sido un error o no va a hacer más que complicar todavía más la situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, me llama la atención cómo el país, España, ha cambiado, ¿no? Cómo el rey Juan Carlos quizás siga siendo igual y lo que antes era muy válido ahora ha dejado de serlo. Claro. Y cómo ha cambiado de una forma radical España. Yo creo que es una reflexión que a mí me llama mucho la atención en estos momentos.
Uh-huh. ¿Cómo se veía, Felipe, la visión que tenían fuera de España de la monarquía? Me imagino que empieza a cambiar a raíz del caso Nos, de todo el asunto de Urdangarín, al que os referís antes. Todo el tema de Corina, las últimas informaciones de los últimos meses, me imagino que han avivado ese fuego más que nunca. Pero antes de Urdangarín, más allá de la transición, me refiero, porque como hemos dicho y como habéis repetido, el modelo de la transición es motivo de estudio incluso en algunos sitios fuera de España. Pero ¿cómo se veía la familia real antes de estos últimos 8 o 10 años en los que parece que todo ha saltado un poco por los aires?
Bueno, yo por lo que puedo hablar en Estados Unidos, donde coincidí con el entonces príncipe Felipe en Georgetown, el prestigio era máximo.
Inmenso, sí.
No, era incomparable. Yo hablo de Estados Unidos, que es lo que conozco. Uno lee los diarios de Reagan y ve cómo cada X tiempo el rey llamaba solamente para saber qué tal iban las cosas, ¿no? Ese trabajo de diplomático, ese prestigio era realmente máximo. No sé, yo recuerdo durante las administraciones Bush, durante la administración Clinton, incluso con Obama, digamos que el prestigio en Estados Unidos de la corona, de la institución y del rey Juan Carlos era insuperable.
Felipe.
Bueno, yo creo que ha ido. Vamos a ver, es muy difícil. Yo fíjate que llegué de corresponsal pues en junio del 76 a Washington, justo cuando empezaba la democracia, ¿no? Y recuerdo pues el primer viaje y cómo fue evolucionando a lo largo de la transición. A ver, los contactos personales durante muchos años del rey Juan Carlos para poder avanzar en la universalización de relaciones, en el prestigio de España, en el cambio en la integración en las grandes organizaciones, en la superación de los grandes conflictos que tenía los distintos gobiernos o limitaciones,
pues Giscard en París durante un tiempo, Reagan y los Bush en Estados Unidos durante muchos años, pero no digamos en Marruecos. O sea, cada vez que ha habido un conflicto con Marruecos, yo recuerdo cuando se rompió la cadera, de la rodilla, yo recuerdo que estaba Rabat, pues cuando fue hace ya años, me parece que estaba de embajador el actual ministro de Agricultura y estábamos desayunando y ese día el ministro tenía que ir a inmediatamente salir, eran las 9:30 de la mañana, a una feria de empresarios en otra ciudad, fuera de Rabat, y nos dice, ¿os habéis enterado que han internado, están hospitalizados en Navarra el rey Juan Carlos? Y dice, fíjate que se ha enterado antes la Casa Real Marroquí que yo, que soy el embajador. Y dice, las relaciones que han existido y que existen entre las casas reales de Marruecos y España, pues han tenido aspectos muy positivos. Vamos a ver, lo decía Miguel Ángel Moratinos cuando se firmó el tren de alta velocidad de Medina de la Meca, que es de donde arranca el último gran follón que ha utilizado la Corina para todo el tinglao. Mm. Y recuerdo una frase de Moratinos después de aquello que decía, vamos a ver, estas decisiones en un país como Arabia Saudí las toma el dedo del monarca y solo él. Y o tienes absoluto apoyo y confianza de ese monarca, que es lo que tenía Juan Carlos, y por lo que conseguimos esos contratos, y por lo que personas como, estaba pensando el presidente Telefónica, pero otros muchos, el primer embajador, pero ellos estaban pensando el primer embajador de los empresarios españoles, que les consiguió tantos contratos. Claro, de ahí se deduce, luego le daban no sé qué, un millón y tal, y lo decían, bueno, es lo menos que se le puede dar. Y pasaban por alto todas las limitaciones y carencias que sigue teniendo y que ha tenido la democracia española. Una, a ver, seguimos sin lo que deberíamos tener hace mucho tiempo, una ley orgánica de la corona, un sistema de transparencia y control de las cuentas. El tema de los regalos, por ejemplo, todos sabemos qué pasa con los regalos que se le hace a un presidente de Estados Unidos. ¿Dónde van a parar? O en otras casas reales, democráticas, constitucionales. Aquí, 70 coches, no sé qué, no sé cuánto, le han regalado no sé qué, pero no hay un control real, no hay un control y seguimos sin tenerlo. Y eso hace mucho tiempo. Y luego, y hablo como periodista, el tema de los tabúes. A ver, yo recuerdo muchos años, cuando tenía responsabilidades en algunos de los medios donde estaba, de subdirector de informativos o de jefe internacional y tal, siempre pensaba, tenemos dos tabúes clarísimos. Uno es el tema de ETA. ¿Cómo tratamos el tema de ETA? Estaba pensando en los medios del Estado, más importante, Radio Televisión Española, por ejemplo. Otro es la Casa Real. Yo recuerdo aquellas fotos de un Juan Carlos desnudo en un barco, en un verano, en Italia, que publicó Panorama. Y no sé cómo llegaron al periódico El Mundo, y empezamos a publicar en El Mundo, la que se armó, las presiones que tuvimos para dejar de publicar aquello, lo que sufrió Pedro J. Pero estoy hablando de hace 25, 30 años. Sí. Pero fue romper un tabú en ese momento. Bueno, claro, lo que el rey Juan Carlos yo creo que no se ha dado cuenta es que todo lo que le daba las características o cualidades que destacaba Rubalcaba cuando se puso de acuerdo con Rajoy para apoyar la transición, para que cediera la corona en vida en su día, cercanía, supervivencia, valentía, si lo unimos el contacto con la ciudadanía, la campechanía, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos de dos de los defectos, el tema del negocio, el negociete, los amiguetes, que asesores mal, cuando perdió a Sabino y perdió a otros, para mí Alberto Aza y otros, que eran cortafuegos importantes de garantía alrededor del próximo Sahel en Zarzuela. Cuando los fue perdiendo y se fue redondeando de otros con menos influencia y empezó a volar solo, en solitario, pues las cosas empezaron a ir mucho peor y ahora pagamos las consecuencias todos. Todos.
Desde luego. Os voy a despedir y os voy a emplazar a la semana que viene a los dos, porque habrá que hablar algo de Donald Trump, ¿no? Y de estos asuntos que nos gusta tanto tratar en esta sección, bueno, claro, de la ventana, sí, exterior del Enfoque.
Aunque parezca mentira, la campaña electoral sigue.
Sí, adelante.
La campaña presidencial de las elecciones del 3 de noviembre sigue en marcha.
Y parece que la tiene un poco cuesta arriba Trump, ¿no?
Decisiones, Biden tendrá que elegir en algún momento número dos. Mm. O sea, si la actualidad internacional no se toma vacaciones, la política de Estados Unidos mucho menos.
Muchísimo menos, desde luego que sí. Están llegando, por cierto, ya informaciones de varios medios de comunicación que hablan de al menos al menos 30 muertos y 3.000 heridos en esa explosión del Líbano.
Da por hecho, lo puse en un tuit cuando confirmaron los primeros 10 muertos. A ver, si te está diciendo el ministro de Sanidad hace 4 horas que el número de heridos es incontable, sí, piensa que tiene que haber bastantes muertos.
Sí.
Es imposible acceder con los incendios a las zonas más peligrosas.
Sí, claro.
Pero bueno,
desde luego que
es, sí, una desgracia, es una tragedia y esperemos que no sea ataque ni atentado. Esperemos.
Totalmente. Felipe Sahagún, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Lo mismo para ti, Pedro. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Lo vamos a dejar aquí por hoy, los del Enfoque. Ya saben, mañana volvemos a las 8 de la tarde. Estaremos hasta las 8 y media, que juega el Getafe, la Europa League. El saludo de Javier Mardomingo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hasta mañana.